Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda María Teresa Mercado, directora general. En este episodio nos acompaña el consejero Fernando González Saife, director general para Asia-Pacífico en la Cancillería, con quien conversaremos sobre el acercamiento de México con esa región, las metas de la política exterior actual y profundizaremos en la reciente visita de nuestra canciller a dicha región. Bienvenido, consejero.
Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes hoy.
Muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, quisiera iniciar nuestra conversación poniendo en contexto a nuestros escuchas, y en ese sentido quisiera comentar que México ha procurado en los años recientes una agenda fortalecida y de cooperación con los países de Asia-Pacífico. Consejero, quisiera que nos compartiera cuál es la relevancia para nuestra política exterior el tener un mayor acercamiento con la llamada región más dinámica del mundo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que el tema no podría ser más pertinente, embajadora Mercado. Y además, pues celebro que me imagino que será el último podcast del año del Instituto Matías Romero. Entonces, hablar de Asia-Pacífico en este momento, temas coyunturales, geoestratégicos, económicos, es por demás oportuno. Yo quisiera empezar con una reflexión, y es decir que los mexicanos tenemos múltiples pertenencias. Por una parte, por geografía, somos parte de América del Norte, una de las regiones más dinámicas. En Estados Unidos simplemente vive el 97% de nuestros connacionales en el extranjero. Por supuesto, nos identificamos con América Latina, por cultura, por idioma. Y con Europa tenemos lazos históricos y parte esencial de lo que nos define como nación. Pero debemos de subrayar, y para todos los estudiantes que nos están escuchando, que México es parte de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico es nuestro vecindario. Muchas veces en conferencia le pregunto a la gente, a los estudiantes, ¿cuántos estados tiene México viendo, haciendo frontera con el Pacífico? Y tenemos 11 estados. Entonces, Asia-Pacífico, tanto desde el punto de vista geográfico y ahora desde un punto de vista político, económico y de cooperación, se ha convertido esencial en nuestra política económica, comercial y de cooperación. Y quisiera compartir algunos datos. Actualmente, Asia-Pacífico representa más del 50% de la población mundial. Un tercio del comercio mundial, el 33%, y más de un tercio del PIB mundial, el 35%. Y subrayar también que distintas proyecciones, incluyendo del Banco Mundial, coloca la región de Asia-Pacífico que tendrá el 50% del PIB mundial para el año 2040. Entonces, Asia-Pacífico se ha convertido en una región prioritaria para México por su dinamismo económico, creciente peso político y geoestratégico. Además, también que compartimos muchas similitudes y objetivos comunes en importantes foros internacionales como el TIPAT, la Organización Mundial del Comercio, el G20, APEC y la ONU, por mencionar algunos. Y por eso estamos construyendo en la Cancillería, la Subsecretaría, la Dirección General de Asia-Pacífico, un sólido andamiaje institucional con esta región. Actualmente, embajadora, tenemos asociaciones estratégicas con Japón y con Corea. Una asociación estratégica integral ya de 10 años con China. Una asociación privilegiada con la India. Y muy pronto, estamos confiados, vamos a establecer una asociación integral con Vietnam. Además, pues tenemos un diálogo muy fluido, muy dinámico, por medio de nuestras 12 embajadas, 4 oficinas comerciales, una oficina de representación comercial en Taiwán. Recientemente abrimos un consulado en Mumbai, India, y esperamos seguir incrementando nuestra presencia en la región. Y por supuesto decir que esta dinámica, esta asociación, pues tiene lazos históricos. Abarcan más de 400 años de contactos desde las primeras rutas comerciales transpacíficas del galeón de Manila y las migraciones muy importantes de China, de Japón y de Corea a México en los siglos XIX y XX. Actualmente en México, pues todos conocemos segundas y terceras generaciones de México-japoneses, México-chino. Y estas migraciones pues han seguido, por supuesto, de un largo historial de cooperación cultural, académico, científico, tecnológico, hasta, como ya he mencionado, muchas coincidencias en el ámbito multilateral. Subrayar también que tres de las economías más grandes del mundo están en esta región: China, la India, Japón, y dos de ellas, China y la India, siguen teniendo y registrando las más altas tasas de crecimiento, además que ambos países pues tienen las poblaciones más grandes en el mundo. Recientemente la India ya,
claro, ya pasó, ya superó a China, ¿verdad?
Más de 1.400 millones de personas, con todas las connotaciones que tienen estas cifras.
Claro que sí. Pues desde luego que la relación con esta región debe de verse desde esa perspectiva de estratégica e importante, sobre todo pues para la diversificación de México en todos sus, no solo en el aspecto económico, sino también en un relacionamiento político profundo con esta región, por la importancia que a nivel internacional juega, ¿no? Juegan estos países, y sin duda alguna es una región a la que tenemos que mirar, aparte de los 11 estados que ya miran hacia el Pacífico, que es un dato también importante. Y precisamente hablabas de uno de los principales socios de México, como es China, ¿verdad? Y pues tengo entendido que este año se cumple el 10º aniversario de la Asociación Estratégica Integral con ese país, lo cual mencionabas ya. ¿De qué forma esta asociación ha fortalecido la relación bilateral, y cómo influye la relación que sostenemos con China con la dinámica que tenemos con América Latina, que señalabas tú también? Es decir, ¿cómo impacta en foros como CELAC, China, por citar un ejemplo?
Sí, una pregunta muy pertinente, muchas gracias. Y yo abriría también esta pregunta con una reflexión, y que China es actualmente un referente en el mundo actual, y por supuesto un referente para México. En mi caso particular, y el de todos los que llegamos a la Cancillería, siempre que pasamos por un barrio chino hay un arco. Y el arco me parece que simboliza un puerto de entrada. Es un símbolo muy bello, es un símbolo poderoso, una entrada sin puerta, una entrada que invita a pasar, a recorrer, a explorar, a conocer. Y es que China nos invita a adentrarnos a su riqueza cultural, a su riqueza milenaria, de tradiciones, de expresiones artísticas, de obras monumentales y de grandes pensadores. Y un pueblo que pues ha tenido tantos logros en los últimos años. En primer lugar, el combate a la pobreza. Sus altas tasas de crecimiento económico, sus avances en ciencia, tecnología, innovación, el impulso a las energías verdes. Acabo de estar en Beijing hace poco, y la verdad es que se respira un aire muchísimo más limpio de lo que se tenía antes. El desarrollo de su industria aeroespacial y, por supuesto, su activa participación en el ámbito internacional en materia de cooperación. México coincide con China en buscar un desarrollo incluyente. Y ambos pues provenimos de grandes civilizaciones con culturas milenarias, con sociedades pujantes. Somos ambos creyentes del multilateralismo y empujamos, por supuesto, con China en un régimen internacional de la cooperación basado en reglas internacionales. Y sí, China es uno de nuestros principales socios comerciales. Como ha mencionado, embajadora, estamos celebrando 10 años del establecimiento de una asociación estratégica integral, que es la base institucional para nuestra relación. En ese marco profundizamos la relación política, la relación de cooperación, la relación bilateral y multilateral. Y China, pues, es nuestro segundo socio comercial. Y nuestro país es para China el segundo socio en América Latina. Nuestro comercio apenas el año pasado ya sumó los 130 mil millones de dólares, y esta tasa sigue creciendo. Yo personalmente en las calles pues cada vez veo gentes con más coches eléctricos chinos, más gente con celulares Huawei, restaurantes de comida china en el norte, en el sur, en el centro de México, supermercados chinos, empresas chinas, muchos parques industriales. Pero hay que decirlo también, que no solo China, sino otros países asiáticos están participando en el mercado: Japón, Corea, la India, porque México tiene una mano de obra competitiva y sofisticada, por nuestra extensa red de tratados de libre comercio, porque tenemos un lugar privilegiado para la reubicación de sus empresas y sus inversiones, que les permite, ubicándose en México, expandir su comercio hacia otros países. Y finalmente, en términos de China, igual como lo he mencionado antes, nos interesa también seguir multilateralizando nuestra relación bilateral. Con China no queremos hablar solamente de temas bilaterales. Queremos hablar de cambio climático, de seguridad energética, del fortalecimiento de las cadenas de suministros, del fomento al desarrollo, de la protección de grupos vulnerables y minoritarios y de temas de paz y seguridad. Entonces, pues nuestra relación es integral y abarca todos los ámbitos y podríamos hablar mucho tiempo acerca de nuestra relación con China.
Claro que sí, además pues mencionabas que es una relación que se ha ido fortaleciendo con el tiempo y que pues hoy en día China juega un papel tan importante a nivel internacional que además podemos aprovechar muchísimo en sectores que son para México trascendentales, ¿no? En materia de cooperación, en materia de comercio, en materia de, pues, inclusive la relación con todos los países de América Latina, la incursión de China en muchos de estos países, la importancia que ha cobrado China en muchos de ellos. Así que creo que es fundamental que México siga profundizando en esta relación. Y precisamente sobre esto, a mí me gustaría platicar. En su reciente visita a China, la canciller Alicia Bárcena sostuvo encuentros pues con los ministros de Asuntos Exteriores, de Comercio, de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la comunidad empresarial de dicho país. ¿Nos puedes compartir el balance de esta visita tan importante pues para México y de qué forma ayudará a fortalecer y profundizar el diálogo político, pero también el comercial y tecnológico, un poco de lo que ya nos hablaba hace un momento?
Por supuesto, embajadora Mercado, estamos de plácemes en la Dirección General de Asia-Pacífico, que la canciller Bárcena ha realizado su primera gira a Asia. Fue una gira que concluyó apenas hace unos días y que tuvo varios objetivos. En primer lugar, pues estas visitas a alto nivel ayudan a reafirmar la importancia de la relación bilateral, profundizar y fortalecer el diálogo político. Y en nuestro caso particular, pues México, desafortunadamente, venimos del percance del huracán Otis en el estado de Guerrero, principalmente en Acapulco, y hemos encontrado en países de Asia, China, Corea, la India, muy concreto en China, países que han extendido la mano a México en estos momentos complicados, y la secretaria concretó acciones de proveeduría de artículos de primera necesidad para atender urgentemente las necesidades de familias damnificadas por el huracán Otis. Y como bien mencionó embajadora Mercado, la canciller pues tuvo una agenda amplia, una agenda intensa, que incluyó reuniones con el vicepresidente de China, con el canciller Wang Yi y con el ministro de Comercio Wen Tao y representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Entonces, pues esta visita, que servirá de base para continuar con otros contactos, esperamos el siguiente año, es un manifiesto que le da solidez y prioridad a la relación bilateral que tenemos con China y a la importancia de seguir ampliando la interlocución política. Yo diría que el balance de esta primera visita es francamente positivo, que se tradujo en acciones concretas, por un lado en beneficio de la sociedad mexicana. La política exterior, a fin de cuentas, tiene que servir para nuestros intereses nacionales y nuestras prioridades más concretas, en este caso en beneficio de la población de Guerrero afectada por el huracán. De igualmente, pues la secretaria aprovechó estos contactos a nivel político, a nivel económico, para señalar a los empresarios de ese país la bienvenida para que sigan llegando a México y consideran nuestro país como un lugar privilegiado para la reubicación de sus empresas en este contexto geopolítico tan interesante que se está dando y que México puede seguir aprovechando con políticas públicas adecuadas.
Claro que sí, y sobre todo pues también las relaciones son importantes en momentos difíciles como el que pasó México. La solidaridad de los países amigos es fundamental para poder salir adelante de estos desastres naturales que pues a todos los países nos afectan en algún momento y de diferente manera. Así que es muy bienvenida la solidaridad de China y sin duda pues fundamental para poder solventar los problemas que se enfrentan después de que suceden estos hechos. Me gustaría ahora hablar de otro de los países que visitó la canciller y que es Corea del Sur. En 2022 entiendo que Corea fue el tercer socio comercial de México a nivel mundial y el segundo entre los países de Asia-Pacífico. ¿Cómo se perfila el desarrollo de la relación comercial tras la reanudación el año pasado de las negociaciones, pues para un tratado de libre comercio también con Corea? ¿Y cuáles son los sectores de interés mutuo que podrían beneficiarse con estas negociaciones?
Sí, una gran pregunta, muchas gracias nuevamente. Y el primer dato a resaltar es el que ha señalado embajadora, que pocos conocedores incluso de Asia están conscientes. Corea es nuestro tercer socio comercial. Nadie se podría imaginar esto. El primero evidentemente es Estados Unidos, el segundo es China, pero el tercero ya es Corea. Ha pasado en pocos años a este lugar, era nuestro sexto socio comercial en 2018, quinto en 2019, cuarto en 2020 y ahora el tercero. Y a diferencia de nuestros otros socios comerciales, pues efectivamente con Corea no tenemos un tratado de libre comercio. Y a pesar de eso, el crecimiento ha estado registrando tasas anuales aproximadamente de un 10%. ¿Por qué se está hablando de un tratado de libre comercio con Corea? Pues simplemente hay que ver a los números. Actualmente, a pesar del mercado del intercambio fortalecido comercial, 20% de nuestras exportaciones a ese país sin un tratado de libre comercio, solamente el 20% lo hacen libre de aranceles. El 80% tiene aranceles. Mientras que el 85% de los productos coreanos a México llegan libre de arancel. Y en ese sentido, pues un instrumento comercial, un tratado de libre comercio, podría equilibrar dicho comercio y ser benéfico a ambas partes. Entonces, desde el año pasado ha vuelto a fortalecerse este diálogo, esta necesidad de que nuestras secretarías competentes se sienten, analicen el tema, hagan un ejercicio de factibilidad que nos permita pues, bajar las barreras comerciales para incrementar aún más nuestra relación comercial. Y en ese sentido, pues estamos también de plácemes que hace dos semanas la canciller llevó una muy fructífera visita de trabajo a Corea después de China, nuevamente con dos objetivos principales. Uno, mantener el dinamismo de la relación política con estos diálogos de más alto nivel y concretar, por otra parte, el apoyo de empresas coreanas que son tan eficientes como Samsung Electronics para la adquisición de enseres para las personas damnificadas por el huracán Otis. Entonces, ambos objetivos se cumplieron. La canciller tuvo una relación muy fructífera con su contraparte, con el canciller Park Jin, que fue muy buena, que ha seguido algunos contactos que ya han tenido en Nueva York porque México y Corea son partes del grupo de MICTA, donde tienen relaciones constantes.
Claro, muy importante también la relación que ha ido creciendo con Corea. Increíble que esta relación, sobre todo en el ámbito comercial, haya crecido sin un tratado de libre comercio. Y creo que, como señalas, el tener un tratado pues va a ser benéfico para ambos países, pero Corea se va también a beneficiar muchísimo de la pues geopolítica de verdad de México para la reubicación de sus empresas. Y también pues de todos los otros tratados de libre comercio que tiene México, ¿no? Exportando pues a partir de este país y viendo cuáles serían las mejores condiciones para ellos, ¿no? Y nosotros pues desde luego que nuestro comercio pues se verá muy favorecido lo que sale de aquí hacia Corea.
Por supuesto, y yo abriría una reflexión rápida en este punto, que independientemente de un tratado de libre comercio, las oportunidades del nearshoring ahora son importantísimas para Corea, para la India, para Japón. Apenas estuvo la Cámara de Comercio más importante japonesa, el Kendai Ren, en México. Japón tiene más de 1,400 empresas japonesas instituidas en México. Están buscando más oportunidades. Lo mismo países como India, Australia. Australia acaba de anunciar una inversión de 7 mil millones de dólares, la empresa Woodside, en materia de energía. Hay otra empresa aliática construyendo carreteras. Entonces, bueno, pues estamos viendo una oleada de inversiones asiáticas que también incluyen a países de la ANSEA, que nos está beneficiando y creando oportunidades y empleos en nuestro país.
Desde luego. Desde luego, estoy segura que sí. Bueno, pues para finalizar, quiero comentar que este podcast es sumamente escuchado por jóvenes en formación académica. ¿Qué les podría decir o compartir sobre las oportunidades para México del otro lado del mundo? ¿Cuáles son las prioridades de México en la región Asia-Pacífico para 2024? O sea, en general ya lo hablamos, pero específicamente en 2024, ¿qué esperamos?
Muchas gracias, embajadora. Pues para concluir, y siendo que este es un mensaje dirigido a estudiantes, a los jóvenes, diría que pues lo más importante es interesarse por la cultura, por las sociedades asiáticas, algo que ya hacen. Y comentaba antes de que llegara, embajadora, que hace unos meses estuvo aquí el canciller coreano, el canciller Park Jin, dando una plática en el Matías Romero. Sí. Y nos compartió una encuesta que hizo su país acerca de qué es lo que más le gusta a los jóvenes o a la sociedad coreana de México. No se sorprenderán los radioescuchas que la primera cosa que les gusta a los mexicanos de Corea son los grupos de K-pop. En sus conciertos en México ya han tenido más de 100 mil visitantes. La segunda que nos gusta, aparentemente a los mexicanos, según lo que nos dijo el canciller, fueron los dramas coreanos. Luego la comida coreana, el kimchi, los productos de belleza, los productos de innovación tecnológica, los Samsung, los teléfonos Galaxy. Y luego le preguntó a los coreanos qué es lo que más les gusta de México. No sorprenderá la respuesta. Comida número uno, tequila y cerveza número dos. Pero después la cultura mexicana, los temas de historia, las civilizaciones. Visité Seúl el año pasado, una gran exposición de aztecas, visitadísima, nos dicen que fue la más visitada el año pasado. Actualmente en Tokio, en Japón, hay una de mayas y aztecas, nos decía la embajadora Melba Pría, que está haciendo un suceso impresionante. Les gusta la naturaleza de México, les gusta la hospitalidad. Y al final el canciller coreano dijo, a final de cuentas somos compadres.
Claro.
Todo el mundo se rió, pero la reflexión que hago es que hay mucha similitud y muchas ganas entre las sociedades asiáticas y mexicanas por conocerse. Entonces, lo primero es fortalecer los contactos de persona a persona. Y ya en el ámbito internacional, para los que están en este tema, pues muchísimos temas que estamos empujando con estos países. La democracia, la defensa del libre comercio, el desarme. Cambio climático concluyó la COP28. México tuvo una relación muy fructífera, por ejemplo, con Nueva Zelanda, con las islas del Pacífico, y el anuncio que tenemos hoy que hay un compromiso para pasar de la industria de fósiles a la industria verde es muy positiva. Otro tema en el que tenemos muchas coincidencias con los países en la región. Creo que a fin de cuentas la clave al futuro en la relación de México con Asia será tener claro nuestros objetivos y nuestra flexibilidad. Que el intercambio que tenemos con Asia no solamente sea en materia comercial, pero también de ideas y de valores. Temas importantes para los estudiosos, temas de tecnología, sostenibilidad, inteligencia artificial, pero todas las demandas que están teniendo estas sociedades, como mencionamos, de más de la mitad de población del mundo, educación, energía, manufacturas, salud. Bueno, los temas son ilimitados. Y simplemente cerraré algo que no había mencionado antes. Otro grupo de países con los que tenemos que tener mucha atención, que son los países del área de ANSEA. La ANSEA, donde está Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia, Laos, por mencionar algunos, pues también en términos de región representaría la tercera región con la que más comerciamos. Estamos teniendo un gran contacto con ellos en materia de comercio, inversión, cooperación, nuevas tecnologías, farmacéutica. Y México ha pedido ingresar directamente a la ANSEA por medio de un tratado, el Tratado de Amistad y Cooperación, el famoso TAC. Éramos el único país de la región de la Alianza del Pacífico que no tenía una relación con ANSEA. Estamos esperando ya nada más la ratificación del Senado y vamos a tener una relación mucho más activa con esta región del mundo. Entonces, cerraré diciendo que con Asia, pues los temas de cooperación, de promoción turística, de intercambio académico, economía digital, salud, electromovilidad, energías verdes, intercambio cultural están arriba de la lista. Así que, en conclusión, para los estudiantes mexicanos, volteen a Asia-Pacífico. Es una región fascinante, es una región que los estará esperando y desde la Cancillería pues podemos también ayudarlos en fomentar acuerdos e intercambios académicos y más tarde, ¿por qué no?, también de oportunidades laborales.
Claro que sí, sin duda alguna, todas las oportunidades que ofrece la región son enormes, ¿verdad? Y un tema que ahorita mencionaste que yo quería también pues resaltar es el turismo. Precisamente es una región con grandes posibilidades de viajar, con un poder económico que les permite viajar mucho por el mundo. Uno ve turistas de la región Asia-Pacífico por todos lados y México es un país que ofrece muchísimo en materia turística y es otro tema y otro sector en el que tendremos que mirar mucho y profundizar nuestra relación con ellos en materia de promoción turística. Bueno, pues sin más, agradecemos sin duda alguna muchísimo la participación en este espacio del consejero Fernando González Saife, director general para Asia-Pacífico.
Ha sido un gusto y muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder profundizar en otras sesiones algunos temas particulares o la relación particular con algún país en específico. Estaremos encantados. Muchas gracias y felices fiestas a todos.
Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast.
Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.